Estás en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. Ya sabes, la radio de la Universidad Popular de Palencia. El 24 de mayo de 2024 se celebraron en Palencia las jornadas técnicas de la Federación Española de Universidades Populares con el lema Participación, Futuro y Vida. Radio Colores, que fue una parte protagonista de estas jornadas, estuvo allí, emitiendo y grabando la parte que se desarrolló por la mañana. Hemos fragmentado estas grabaciones para ofrecerla en 5 programas que podéis escuchar, tanto en la parrilla de contenidos que se emite a diario en el 107.7 de la FM y en el streaming en la web, o bien, también podéis escucharlo o descargarlo, en los podcast de nuestra fonoteca en radiocolores.es. Hemos preparado 5 programas, 5 espacios. Uno de ellos fue la mesa institucional con la intervención de las autoridades. Alcaldesa de Palencia, presidenta de la Diputación, director de la Universidad Popular y presidenta de la FEUB. Otro programa es la ponencia marco de participación y compromiso social que corrió a cargo del profesor Martín Rodríguez Rojo. Y los siguientes 3 programas corresponden a las experiencias de participación. Uno de ellos, el nuestro, Radio Colores, que fuimos una de las experiencias que se presentó, la radio de la participación. Otro, Red Delicias, una experiencia participativa en el barrio de las Delicias de Valladolid. Y el tercero fue el proyecto de Artea Sarea, 2 localidades unidas en Vizcaya, y es una experiencia municipal con mujeres inmigrantes y juntos, en ese mismo programa, también la experiencia de Amayuelas de Abajo, Volver al Campo, un proyecto de acogida con personas inmigrantes. Y en este programa podéis escuchar la presentación de la experiencia participativa del barrio de las Delicias en Valladolid.
Red Delicias es una experiencia participativa en un barrio de Valladolid. La nueva Red Delicias nace el 14 de junio de 2017. El barrio de las Delicias es un barrio de más de 42.000 habitantes que históricamente ha sido un barrio de trabajadores y trabajadoras. En la actualidad hay una fuerte presencia de población llegada de otros países. La red es un movimiento horizontal formado por diversas entidades que desarrollan su actividad en el barrio. Dentro de la red hay una comisión de mujer, formada exclusivamente por mujeres, que es la que tiene un mejor funcionamiento, desarrollando actividades de forma regular. Sus objetivos son fundamentalmente mejorar las condiciones de vida de los vecinos y las vecinas y consolidar la convivencia. Disponen de una página web donde se recogen los servicios que hay en el barrio, así como la historia y los eventos que tienen lugar y que afectan a la vecindad. Han elaborado un conjunto de demandas dirigidas a las administraciones para que actúen y desarrollen medidas para lograr los objetivos antes definidos, mejorar la calidad de vida y lograr, como decíamos, esa convivencia. El principal logro alcanzado con las administraciones ha sido que la anterior administración municipal pusiera en marcha el proyecto de lucha contra la exclusión social de zonas vulnerables de la zona este de Valladolid. Uno de los retos más importantes que tienen en la actualidad es lograr la inserción social de la población inmigrante, así como la promoción de la población gitana. Nos lo va a contar con detalle, no recuerdo tus apellidos, así que preséntate tú, ¿te parece? Venga, pues lo escuchamos. Bueno, pues
muchas gracias, soy Jorge Félix Alonso. Estoy aquí pues porque por la mañana muchas personas no pueden venir y yo, como ya estoy jubilado, pues sí puedo venir. Básicamente, la explicación que ha dado la compañera es básicamente lo que se iba a contar. Es una pena que no podamos ver el PowerPoint que me he preparado por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras y hubiera permitido el entender un poco más y visualizar lo que os voy a comentar. Pero bueno, hoy es lo que tenemos y intentaremos salvarlo así. Posiblemente algunas personas de las que estéis aquí ya conozcáis el barrio de las Delicias de Valladolid, porque bueno, es un barrio bastante conocido. Se dice que es el más grande de la ciudad. No sé si exactamente, porque Parquesol ha crecido ya mucho, pero bueno, sí que es cierto que tenemos más de 42.000 vecinos. Y hay una característica que también es por la que nos mueve un poco la red. No vibra, ¿no?, el micrófono, porque me acerco, porque si no, luego sé que luego te alejas y tal. Y es que, mira, ayer mismo hubo un incidente de que habían abierto en una zona cerca de lo que llaman Camaño Aramburu, Las Viudas, un comercio, y de repente, pues, a los dos o tres días de abrirle, han entrado unas veintitantas personas de golpe y se han llevado lo que han querido. Y se nos ha dado tiempo a reaccionar, ¿no? Claro, cuando esa noticia sale, dicen, en el barrio de las Delicias, que cada vez que hay algún acontecimiento, que pasa algo en el barrio de las Delicias, se pone siempre el barrio de las Delicias. Quiero decir, que si mañana roban en la calle Nicasio Pérez, no pone el barrio de San Juan, pone que ha sido en la calle Nicasio Pérez. O si a uno le han robado en el paso Zorrilla, no pone que ha sido en la zona centro de Valladolid, sino pone exactamente el sitio donde ha sido, ¿no? Pero bueno, ya en el barrio de Galicia tenemos un poco esa etiqueta y que parece que hay más problemas de los que realmente hay, y hay problemas, ¿no? Como ha dicho antes la compañera, y que me perdone también ella porque no tome nota del nombre, Concha, ya. Como decía Concha, el barrio de Delicias, sabéis que Valladolid, y como le pasa a Palencia, está dividida por el río y por el ferrocarril. Pues estamos concentrados en una parte, en la zona este que llevamos de la ciudad, ¿no? Era un barrio pues que ha ido creciendo a raíz fundamentalmente de la Renault. Quiero decir que muchos de sus vecinos eran trabajadores de Renault que hoy son jubilados. Y en consecuencia era un barrio entre Renault, Renfe y demás, que también está los talleres de Renfe en las Delicias, pues esa daba la característica del barrio. Lo cierto es que de una etapa a esta parte, la parte final del barrio, donde está lo que llaman el barrio de las Viudas, que también a lo mejor alguien ha oído hablar de ello, porque se habla mucho de las Viudas, que luego no son tantas, que son un poquitas casas, pero porque la zona grande es Aramburu y Camaño. Camaño es precisamente una zona donde vivían los trabajadores fundamentalmente de Renault, vamos, entre otros, pero quiero decir que es una zona totalmente normalizada. Lo que pasa es que ahora ha habido pues una especie de desplazamiento de los vecinos y esas casas pues se han ido ocupando más por población inmigrante, no tanto gitanos, que están más bien en la zona de Aramburu, y personas mayores que siguen, y no tan mayores, y también personas jóvenes que siguen viviendo en la zona. Y esa es un poco la característica. Bueno, por no extender mucho en el tema de la población, deciros que concretamente en Valladolid hay un 7% de población inmigrante. En las Delicias hay un 13%, y en la zona esta más necesitada de respuesta, pues supera de nuevo el 30% la población inmigrante que tenemos en esa zona, ¿no? Por eso, bueno, os doy dos datos y paso a otra cosa. Concretamente, están censados 1.753 marroquíes, 782 colombianos, 453 rumanos, 443 búlgaros, 212 dominicanos, entre otros, ¿no?, en esa zona. Y esto lo que ha motivado fundamentalmente que apareciera la red de Delicias. Hay un estudio que es este, luego le dejaré a Cándido un ejemplar de este libro, que me supongo que no lo tenéis, que fue una de las primeras cosas que se hizo de la red. En la red se creó una comisión que llamaba Urbanismo y Convivencia, y se hizo un análisis sociológico de la zona esta, de lo que se llama Camaño Las Viudas, que ya digo que es la parte donde termina la ciudad hacia la carretera de Segovia. El estudio pues concreta lo que os comentaba. Yo creo que por hacerlo ágil no voy a leer, porque si leo lo que dice el estudio pues voy a repetir más o menos lo que os explicaba de palabra, y entonces esa parte me la voy a saltar. ¿Qué es la red de Delicias? La Red de Noticias nació en junio del 2017, o sea, ahora hace 7 años. Hubo una vez anterior que tuvo poca vida y bueno, pues viendo un poco cómo estaban las cosas, pues alguna gente decidimos volver a lanzar la Red de Noticias, ¿no? Está formado por entidades y por personas del barrio y otras personas que hacen actividad en el barrio, aunque no vivan exactamente en el barrio. Yo sí vivo en el barrio. Las entidades que integran la Red de Noticias, hay alguna de ámbito estatal e incluso internacional. Está Médicos del Mundo, está el Circo de Cultura Popular Pablo Fenile, que está dentro de la Federación de Personas Adultas de Educación, la Asociación Familiar de Licias, la Parroquia del Sanatorio de Mogrovejo, y hago énfasis la Parroquia del Sanatorio de Mogrovejo porque la parroquia es de Sanatorio, históricamente también, digo, la Asociación de Licias lo saben, históricamente ha sido una de las piezas claves para dar respuesta a las problemáticas sociales del barrio y lo siguen siendo, y además me parece fundamental. Sin la parroquia estaría bastante peor las Licias. Gitanos en Progreso, que es una asociación que se ha creado recientemente, precisamente en la zona de Aramburu, que es donde fundamentalmente viven las familias gitanas. Y luego, bueno, pues hay muchísimas otras entidades, de igual a igual, la Plataforma Social, que es a la que yo pertenezco, la Plataforma Social de Castilla y León, Azacán, la Asociación Cultural Al-Mostak, El Futuro, que está formada por marroquíes, Azemba, hasta 49 entidades y personas, que no quiere decir, como se decía antes también, que haya 49 entidades que estén teniendo una vida activa en la asociación. También participa en las reuniones los dos animadores comunitarios de los CEAS de la zona de Licias. Es decir, de Licias hay dos CEAS, pues los dos animadores comunitarios participan de las reuniones de la Red de Licias. La red tenemos una estructura flexible y horizontal, con una perspectiva abierta, participativa, asimétrica, intercultural y solidaria. Bueno, basta decir, la red no estamos registrados como asociación, o sea, no tenemos un CIF, porque no se ha querido hacer, no se ha considerado que fuera necesario. Os puedo decir que aunque no tenemos CIF, cuando ha habido que dirigirse a esas administraciones, y luego os comentaré alguna cosa más, nos hemos dirigido y nos han recibido. Tiene algunas limitaciones. Cuando hace falta un CIF, pues la Asociación Familiar de Licias pues pone el CIF suyo y vamos con el CIF de la Asociación Familiar de Licias, ¿no? Tampoco tenemos unos estatutos, lo cual dificulta a veces el funcionamiento, y la red, y lo quiero también quedar claro, pues lógicamente tenemos muchas limitaciones, y los resultados muchas veces de las cosas que hacemos pues no son las que hubiéramos deseado, lo digo porque no quiero que quede la impresión de que todo es maravilloso y esto estamos resolviendo todos los problemas del barrio que ya quisiéramos, ¿no? Pero bueno, cuando estamos donde hay personas, pues hay dificultades, y de hecho al principio se constituyeron varias comisiones. Una fue esa de urbanismo y convivencia, que dio lugar a este libro que os decía, pero que con el paso del tiempo pues esa ha dejado de la actividad. La comisión que fundamentalmente funciona es la de mujer, y la comisión que se ha de llamar institucional, que es la que se dedica a hablar y a solicitar y demandar a las instituciones, a las administraciones. Normalmente, bueno, se hizo una encuesta últimamente porque ante muchas veces la inasistencia a las reuniones, pues decidimos hacer una encuesta de todas las 49 entidades que os decía antes para que manifestaran quién quería seguir, y hubo 23 que dijeron que tenían intención de seguir participando, aunque en la vida activa somos 10 entidades las que mantenemos la actividad de la asociación. Las otras, vamos, la red, las otras van participando en función de, ¿no? Los objetivos que tenemos son 5. Esto está puesto en nuestra web, que eso es lo que más lamento, de que no podamos verlo, porque pensaba que la pudiéramos ver ahí para que lo vierais, porque tenemos una web con un blog y Bueno, ahora os comento. Los objetivos son potenciar los aspectos positivos del barrio. Hay que evitar que solo sea noticia los aspectos negativos, porque es que hay muchos aspectos positivos del barrio. Entre otras cosas, tenemos ubicada allí la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid. O sea, quiero decir, por deciros, podríamos, y me parece que eso le da entidad al barrio. Eso hace que vaya todo Valladolid y una parte de la provincia, van todos los días a las delicias a la Escuela Oficial de Idiomas. Es decir, que si solo se habla de Aramburu y las Viudas, parece que es que la delicia solo es Aramburu y las Viudas. Entonces, hay que potenciar los aspectos positivos del barrio. Analizar los problemas sociales que afectan al barrio, estudiando diferentes vías de solución y reivindicación para la transformación. Coordinar, compartir e impulsar las actividades y los recursos de las entidades de todo tipo del barrio. Fortalecer el tejido asociativo y llevar a cabo proyectos conjuntos de convivencia, visualización de la interculturalidad con un aspecto positivo. En la web tenemos tres apartados, uno que se llama mapas y guías. Bueno, como le voy a dejar la dirección a la gente de la Universidad Popular, si luego ellos lo difunden de alguna manera, pues luego el que tenga interés puede entrar y ver la web. Y tenemos tres partes, un mapa y guías del barrio, porque se hizo un mapa muy trabajado en el cual se digitalmente puedes acceder a todos los servicios que existen, deportivos, culturales, centros cívicos, para jóvenes, centros educativos, y te puedes mover por la página, ¿no? Otro apartado es la historia y documentos del barrio, y luego hay un tercero donde se publican todos los eventos, calendario de actividades y demás actividades que se van a producir en el barrio, bien por la organizados por la propia red o por otras entidades que se cierren en el barrio. También tienes acceso a Red Radio Delicias, que también tenemos nuestra modesta radio, que no llega a lo que nos han presentado, que me ha impactado, pero ahí simplemente de vez en cuando colgamos podcast para que el que quiera escuchar, pues se habla sobre distintos problemas que afectan al barrio. Y hay una parte también de un blog en el cual las asociaciones del barrio pueden colgar sus actividades, o por ejemplo nosotros como plataforma social, que somos una ente meramente reivindicativa en materia de servicios sociales, pues aquellos documentos, análisis o demandas que hacemos a las administraciones, pues les colgamos allí. Bueno, una vez al año hacemos una actividad que se llama Conviviendo Delicias, en el cual juntamos a todas las entidades y a todos los voluntarios que participan en las entidades, para que de alguna forma pues nos conozcamos, al margen de las personas que suelen ir habitualmente a la red. Hay muchas más personas que están haciendo cosas y que no van a las reuniones, ¿no? Entonces una vez al año hacemos eso, ¿no? Ahora ya voy a explicaros algunas de las cosas que hemos hecho, ¿no? Acciones para fomentar la convivencia en Camaño y las Viudas. En el año 2019 presentamos a los grupos políticos que se presentaron a las elecciones del Ayuntamiento y de la Junta un documento con una serie de con 10 objetivos, que tenían 44 acciones y 68 medidas, que vuelvo a lo mismo, me hubiera gustado poco poder que lo pudierais visualizar, pero bueno, como no ha sido posible, pues lo voy a intentar sintetizar, en el cual demandábamos respuesta a las cuestiones que ahí planteábamos. Había cuatro áreas. Un área sobre segregación residencial, otra sobre interculturalidad, otra sobre capital social y otra sobre participación. Sobre segregación residencial, porque primero, cuando una zona se concentra población en riesgo de exclusión o en situación de exclusión real, porque el riesgo de exclusión parece que es menos duro que hablar de exclusión real, pues está claro que hay un deterioro de las viviendas y del entorno. Y no todas las personas que viven en esas casas también están en esa situación, porque digo lo de antes, allí hay muchas familias, o hay todavía familias que vivían de antes, familias que en su día accedieron a esas viviendas que eran viviendas sociales, y que no se han ido allí pues porque situación personal, laboral o tal, pues, y porque vivían allí bien. Entonces hay que dar una respuesta a esa situación, ¿eh? Hay que dar una respuesta a esa situación desde las administraciones, quiero decir, porque también os voy a decir una cosa que no conocen muchas personas, pero es que yo en su día fui concejal con Tomás Rodríguez Bolaños, ¿eh? Lo digo por si alguien no lo sabía, y me tocó desalojar el pueblo de La Esperanza, que también, no sé si alguien lo conoce, que vivía un importante volumen de población, bueno, no importante, todos eran familias gitanas, que se había hecho precisamente para las gitanas, y se quería que se quitara el pueblo de La Esperanza, y empezamos a desalojar el pueblo de La Esperanza, pero la condición era que no podíamos sacar en bloque a ninguna zona de la ciudad las familias, porque podíamos traspasar el problema, y hubo mucha presión por parte de los vecinos de que se sacaran las familias, y sacamos bastantes familias, pero cuando nos perdimos las elecciones todavía seguían sin salir. Bueno, entró el nuevo gobierno y se lo ventiló en 4 años, pero claro, les acumuló en 2 zonas de la ciudad, una en Aramburu de las Viudas y otra en el 29 de octubre en Pajarillos. O sea, al final se cambió el problema que había en el poblado, porque nosotros lo que decíamos es que para que salgan tiene que haber un cierto nivel de integración y convivencia. Y salieron familias que tenían resuelto esa situación y que tenían, vamos, tenían trabajo y vivían allí en La Esperanza porque bueno, pues les había tocado vivir allí. O sea, digo esto por lo importante que es que los procesos de inclusión y los procesos sociales se hagan bien. O sea, no vale cualquier cosa. O sea, quiero decir, con cambiar a las familias de sitio no se resuelven los problemas, porque lo que podemos es crear una situación peor en donde van, ¿no? Pero bueno, había que hacerse la foto diciendo que se había resuelto ya aquello, y lo que se hizo fue cambiarlo de sitio, ¿no? Entonces, aquí en el tema de la segregación residencial son dos cosas las que fundamentalmente estamos demandando. Primero, que hay que atender aquella zona porque son viviendas, pero se puede hablar que se está hablando ya con infravivienda, porque claro, si en una vivienda de 50 metros cuadrados viven 8 personas, porque son familias más bien voluminosas e incluso a veces más, pues eso es infravivienda, y eso requiere ya una respuesta específica. Y luego está el problema de la zona de Camaño, que como decía antes son las viviendas que esa zona creció fundamentalmente por trabajadores de la Renault, de que son viviendas que en su día se hicieron de 4 o 5 alturas y hoy no hay ascensor y vive gente mayor. Y lo que estamos ahí demandando es que hay que instalar ascensores. Hay problemas porque como se construía aprovechando todo el espacio, no hay muchas posibilidades, pero hay que hacerlo si queremos que la gente mayor que vive en un quinto pues pueda salir a la calle, ¿no? Esa es una de las otras cuestiones que estamos ahí demandando. Yo estoy resumiendo las medidas que demandábamos a los grupos en el año 19. Interculturalidad. Bueno, esto está claro. Lo que queremos es que se desarrollen programas que permitan la interculturalidad y la convivencia en el barrio, porque la realidad, que es la realidad de España entera, quiero decir, el no querer asumir que tenemos un volumen muy importante en todos los sitios de población inmigrante y que hay que hacer actividades desde las instituciones que nos lleven a la interculturalidad y a la convivencia, que es lo normal, y esto facilitará el futuro no solo para nosotros sino para nuestros hijos, porque es la España que tenemos y la España que vamos a tener, porque como nos explicaba antes Martín, el mundo está ahí y el mundo va por ahí. Es decir, el negar la realidad que tenemos no nos va a llevar más que a tener problemas, y bueno, pues esa es otra de las cuestiones de las que pedíamos estar, ¿no? Capital social. Bueno, aquí fundamentalmente eran dos cosas en las que insistíamos: el que es necesario que los niños y las niñas terminen los estudios, que no haya asentismo, y claro, cada vez que sale estudio asentismo, pues tanto Pajarillos como Delicias son las dos zonas donde más asentismo hay y donde más fracaso escolar hay, quiero decir, ahí están los datos, ¿no? Y ahí nos parece que hay un problema de descoordinación, porque el caso es que luego existen programas. Porque en Valladolid hay un programa desde muchos años, desde la época de Bolaños, de trabajar el asentismo escolar. Pero luego, a medida que lo vas conociendo, hay poca comunicación entre educación, servicios sociales, el programa de asentismo escolar. O sea, yo creo que luego en los centros trabajan muy para el centro y no tienen en cuenta los recursos que existen ya entre educación. Porque luego hay centros en los cuales hay un volumen de alumnado muy importante, o bien inmigrante o gitano, o ambos, y hay profesorado que trabaja muy bien con ellos, pero es que hay que hacer algo más. Y bueno, esta es una de las cosas que planteamos. Esto, claro, tiene un sentido, que es romper la transmisión generacional de la pobreza. Si no conseguimos que los niños titulen, que los niños tengan unas expectativas de educación para poder acceder al mercado laboral, la transmisión generacional de la pobreza no se va a romper nunca, porque vas a perpetuarse. Y ya sabemos que hay ya algunos jóvenes con 17 años o 16 años o 18 años que ya se casan porque saben que con esto tienen niños, les dan la renta y entonces pues tal, ¿no? O sea, hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Y luego el tema de la inserción laboral de los jóvenes. O sea, estas dos áreas nos parecían fundamentales. Y os digo esto, y me parecían, digo, porque aquí no estamos consiguiendo los resultados que quisiéramos. Porque no acaba, las administraciones, se han puesto en marcha cosas, como ahora os comentaré, pero no acaba, vamos, yo por lo menos no tenemos la sensación de que se esté llegando al fondo del tema, ¿no? Y el cuarto área, y con esto ya termino, pues está dirigido a la interlocución, la participación del tejido asociativo, que se dé importancia al tejido, que se vea lo importante que exista tejido asociativo. Y en ese sentido, yo creo que en todos los sitios está bastante débil el tejido asociativo. Bueno, con esto, cuando después de aquello conseguimos, bueno, conseguimos que el anterior gobierno municipal, luego saltó la pandemia, que todo esto siempre ha complicado las cosas, pero en el año 2021 el gobierno municipal anterior puso en marcha un programa, proyecto de lucha contra la exclusión social de zonas vulnerables en la zona este de Valladolid, o sea, tanto en Delicias como en Pajarillos. 29 de octubre, Aramburo las Viudas. 29 de octubre es que está en Pajarillos, para los que no lo conozcáis. Lo sacó para entidades sin ánimo de lucro, aunque tuvo que hacer un curso público, por lo que parece ser que la normativa lo exigía, y el concurso se lo llevó una UTE, una Unión Temporal de Empresas, formada por Fundación Secretariado Gitano y ACEN. Sabéis que ACEN trabaja con inmigrantes. Era un proyecto para 2 años, ha terminado a principio de este año, y trabajaba 4 líneas estratégicas, ¿no? Educación y formación, que es lo que les pedíamos, inclusión social, participación, convivencia y promoción, e itinerarios de inserción social. Bueno, han hecho cosas. No ha sido fácil el trabajo, porque el trabajo con determinada población que está un poco de vuelta de todo, por decirlo de alguna manera, el primer problema que tuvieron que romper, porque cuando los que no conocen muy bien la situación del mundo gitano piensa que cuando se habla de fundación de secretario gitano, pues dice, bueno, pues si va a la fundación de gitano, aquí están los gitanos. Pero es que el mundo gitano es muy disperso, y a la fundación secretario gitano les ven como que son de otra galaxia. Lo primero que tuvieron que conseguir es ganarse la confianza de la zona de Aramburus, y estuvieron un tiempo trabajando para que aceptaran a los profesionales que iban, porque se incorporaron 10 profesionales, 5 para cada uno de las zonas, 5 para Pajarillos, 5 para Delicias, y lo primero que tenían que hacer es aceptarles. Porque lo primero que piensa la gente que vive en determinadas situaciones, y muchas personas lo sabréis, es que dice, bueno, si estos vienen aquí con un sueldo, ¿y nosotros qué pasa? Porque los propios gitanos más concienciados, y lo digo porque es una realidad que tenemos, dicen, hombre, si yo trabajo para mi comunidad, ¿qué gano yo con trabajar para mi comunidad? Y se lo plantean claramente, o sea, porque es que eso también hacemos los payos, no nos engañemos. Quiero decir, la gente que trabajamos, o que trabaja, yo no digo no trabajamos, me he incluido porque no me quiero excluir, pero yo soy voluntario, no cobro nada. Pero la gente que trabaja en más ONGs tiene que cobrar, porque efectivamente tiene que vivir de algo, o sea, entonces a veces hay cosas que no entendemos, pero que forman la realidad con la que tienes que trabajar si quieres conseguir resultados, Bueno. Yo creo que se han hecho cosas. Se ha conseguido que hubiera unos grupos de jóvenes que hicieran cosas distintas. Porque claro, el problema ya sabéis, el problema de los jóvenes que no terminan los estudios, que no tienen ninguna opción de acceder al mercado laboral. ¿Qué vale es la opción? Estar mangándola en la calle y acabando pues en ámbitos que no son deseables. Esa es un poco la realidad, ¿no? Bueno, tuvimos, porque siempre hemos querido que lo que se hiciera el ayuntamiento y la Junta. No era un tema solo del ayuntamiento, porque abordar los problemas de las zonas que hay en la comunidad, no solo en Valladolid, porque en Palencia también tenéis vuestras zonas, abordar esto es un problema de comunidad, es un problema, como decía antes, el problema de migración no es un problema de una ciudad solo, es un problema al que hay que dar respuesta desde todas las administraciones. Siempre hemos pedido, digo, se me iba el hilo, es que estaba pensando así, Concha, ¿no te has puesto aquí para presionarme? Sí,
sí, sí.
Es que cuando te he visto ya me he asustado.
Soy un poder fáctico.
Bueno, voy a agilizarlo, perdóname, que es que me emociono. Voy a agilizarlo. Bueno, hemos querido siempre que se explicara la Junta. Y conseguimos montar dos reuniones con la Junta. Claro, ¿qué hizo? En las reuniones que le decíamos, bueno, el Ayuntamiento ha puesto ya este programa. A ver, la Junta que queremos que se sume a la historia, porque la Junta tiene más recursos económicos que los ayuntamientos. Y cuando quiere, además, no hace más que anunciarnos programas y programas, planes, estrategias. Bueno, y a ver, todo eso, porque hay una estrategia que no sé si conocéis de la producción gitana. A ver, bueno, con esa estrategia que estáis haciendo, o sea, que. Claro, y van allí y nos explican en las reuniones que tuvimos, pues, que educación tiene no sé cuántos institutos en las Delicias, cuántos. Ya, bueno, pero si eso ya lo sabemos que tienen. Pero claro, pero lo que estamos hablando es de los que no van a los institutos y los que no van y que dejan ir al colegio, no de los que van, si los que van ya lo sabemos. Y llega el de empleo y nos lleva la lista de los programas de empleo que hay, que nos parecen estupendo. Ya, pero el problema son los que no van. Y nosotros estamos aquí por a quien no se llega. Bueno, el caso es que como llegaron las elecciones últimas, las del 23, pues ya no ha habido más reuniones con la Junta. No sabemos si nos. La tenemos pedida, para otro tema en educación, ¿no? Y bueno, sí os puedo decir que el actual equipo de gobierno municipal, que tuvimos también inmediatamente una reunión con él cuando se sustituyó, se acabó el contrato, como dije, a principio de año, y nos han prometido, vamos, y yo creo que va a ser así, porque está resuelto ya, el 1 de junio va a empezar el nuevo contrato. Claro, les hemos insistido de que no puede haber un paréntesis. O sea, esto que ha pasado ahora no puede haber un paréntesis, porque en ese paréntesis los chicos se desenganchan, y los jóvenes se desenganchan, y luego el que empieza parece que tiene que empezar otra vez de cero. Es que parece que no, pero esto es que como lo social, que yo muchas pongo el ejemplo de lo sanitario, es como si a un enfermo, porque no hay médico, le dejas 6 meses sin atender. Pues a lo mejor cuando le cogen otros 6 meses ya no tiene arreglo. Pues en lo social pasa un poco lo mismo. Ha costado mucho llegar a conectar con la gente y no podemos estar bueno. Yo creo que van a trabajar bien. Eso sí, han cambiado el criterio y ahora el AUTEN ya no lo va a formar la ONG, lo va a formar una empresa que está asociada con Pajarios Educa, que Pajarios Educa sí que es una ONG, que es una empresa del grupo CLECE. Más otra cosa en la que estamos ya para terminar, venga, la necesidad de la lengua española. Nos hemos encontrado con el problema de los inmigrantes, los niños que van al colegio no saben la lengua, no hay enseñanza, no hay medios en los colegios. Y esto está suponiendo un problema serio. Voy a ser breve. Ya, como me voy a quedar la tarde, no sé si luego tengo oportunidad de que me pregunten. En pasillo, bueno. Y estamos ahí demandando que eso no puede ser, ¿eh? No puede ser que no se prevea que hay que enseñar el idioma, porque si no, no conseguimos la inclusión. O sea, es que es el primer problema. La feria de asociacionismo, que fue una feria que pusimos en marcha para que las asociaciones se presentaran a la gente, la comisión de la mujer, que antes la compañera Laura Lido prácticamente lo ha dicho, es la que mejor funciona, está compuesta solo de mujeres, no deja nada más que haya más que mujeres, porque dicen que tiene que ser un espacio para la mujer, y es bueno, pues es la que periódicamente sale con motivo del 25 de noviembre, el día de la violencia, o el 8 de marzo. Están trabajando también el tema con las, porque hay mujeres árabes en la comisión de mujer, sí están participando mujeres árabes. Los presupuestos participativos, que el ayuntamiento, me supongo que en Palencia también habrá, la red, hacemos propuestas y lo trabajamos. Y por último, el centro de refugiados que antes nos hablaba Martín, el barrio de las Delicias es donde el ayuntamiento anterior le había dado una parcela que está en una esquina al lado del polígono industrial y cerca de los, y enfrente del hospital nuevo. O sea, yo decía, bueno, está el hospital nuevo, el río Ortega, pues puede estar al lado el centro de refugiados, ¿por qué no va a estar el centro de refugiados? Bueno, pues se ha creado una asociación de vecinos en aquella zona específica, al margen de la histórica de las Delicias, para que no se construya el centro de refugiados. se había creado ya otra segunda, o esta sería la tercera, otra segunda asociación en el barrio de Delicias, que creó el anterior equipo de gobiernos al anterior de Óscar Puente, vamos, al de León de Arriba, que León de Arriba, perdonadme que sea un paréntesis, pero es que fue una realidad que se creó. No, que es que en los barrios venía funcionando una serie de vecinos. Llegó León de Arriba y ¿qué hizo? Crear en algunos barrios asociaciones de vecinos nuevas, que no hay nada que lo prueba, con lo cual había dos barrios, dos asociaciones de vecinos. Bueno, esa asociación de vecinos fundamentalmente pues es la que ha apoyado a la nueva que se ha creado para que no se hiciera el centro de inmigrantes, de refugiados, que no es de inmigrantes, que es de refugiados. Es decir, de hecho, yo como vecino del barrio, claro, me enteré de toda la oposición que había cuando empecé a ir a ver a esta asociación, que se llama Asociación Barrio de Delicias también, y pegando carteles por todo el barrio en contra de la historia, ¿no? Bueno, al ayuntamiento. Viento actual, que no tiene voluntad de que se haga el centro de refugiados, le ha venido de cine, porque tiene la justificación. Tiene la justificación de decir que que los vecinos del barrio de Delicias no quieren que se haga el centro de refugiados. Y ya no digo más, perdonadme. Bueno, gracias.
Habéis escuchado uno de los 5 programas emitidos y grabados en el marco de las jornadas técnicas de la Federación Española de Universidades Populares, FEUP, que se celebró en Palencia el 24 de mayo de 2024. Podéis acceder al resto de los programas en nuestra fonoteca en radiocolores.es. Todo el tema técnico, edición y montaje ha sido posible gracias a Eduardo Luis de Íscar Pérez. Y en la coordinación ha estado Maribel Molina Alonso. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, salud, participación y compromiso.